Hablaremos hoy de François Villon, que era un gran poeta francés, el último poeta de la Edad Media, que prefigura la literatura de la Edad Moderna. François Deloche, llamado Villon. Vamos a ubicarnos para conocerlo en París a principios del siglo XV, que es algo que nos gusta mucho. Si estuviéramos realmente allí, veríamos una ciudad de porquería. Una ciudad que vivía llena de penurias a causa de la guerra de los 100 años. Los estudiantes mendigaban por las calles. ¿Qué sé yo? Los estudiantes no, los mendigos mendigaban por las calles. Pero ¿cómo estaría que los estudiantes mendigaban por las calles? Incluso hasta los propietarios de inmuebles mendigaban por las calles. París era una porquería, en un solo año la peste bubónica llevó a la tumba 50.000 personas, los suburbios se veían asaltados por lobos,
no, qué feo,
lobos hambrientos en el suburbio de París que devoraban a hombres y mujeres. Usted se queja que le asaltan la estación de servicio, lobos, te comían los lobos, te comían. Bueno, en aquel lugar por esos tiempos nació François de Montcordier, con B, conocido como el más célebre baladista y poeta del siglo XV. Era el año 1431. Sus padres eran muy pobres, todos eran pobres. Para poder alimentarse, François había empezado, antes de cumplir los 10 años, a afanar en los comercios vecinos. Iba y afanaba. El padre de Francisco se murió cuando el chico tenía 12 años. La madre, desesperada, lo dejó en la casa de un pariente lejano, un párroco que era capellán de Saint-Benoît, y se llamaba Guillermo de Villon, y fue este párroco el que le dio el apellido a François. Incluso se lo dio con la esperanza de hacerlo cura a François. Lo anotó en la escuela de París. La enseñanza allí era religiosa y se recibió de bachiller y maestro. Y dejó estos estudios hecho un erudito de primer orden. Sabía muchísimas cosas y era ya un gran escritor. Pero la verdad es que Villon pasaba sus días entre los libros y los chorros. Se había hecho amigo de los chorros. Sus mejores amigos eran Colin de Calier y Ranier de Montigny. Eran chorros. Es de Montigny. Acá le falta una R. Eran chorros. El primero, Colin de Calier, era hijo de un cerrajero y había heredado la habilidad del padre, pero no tanto para arreglar cerraduras, sino para abrirlas por la fuerza. Y el otro era ratero, asesino, profanador de iglesias y chorro de altares. Y de esa vecindad con los chorros, Villon aprendió el idioma de los coquillards, que era como una especie de lunfa, y escribía las que se llamaban baladas en jerga, de que no se entiende nada, como si esto escribiera en lufado, ¿no?
Como los sonetos reos.
Así es. Y escribía versos de esa índole. Aquellas amistades, aquellos dos, ¿no?, que hemos mencionado, no le duraron mucho a François, no por desamor o por haberse apartado, sino porque los ahorcaron. Y fueron a chorear a la Sorbona. Y François no participó porque no le avisaron. Según el biógrafo que hemos consultado, Villon tenía el siguiente aspecto. Atención, tomen nota. Era esquelético, muy alto, nervioso, escurridizo, seco y negro. No. Parece...
Sí.
Bueno, quiero decir lo que parece. Dividía nuestro amigo François el día en tres etapas: la mañana para dormir, las tardes para escribir y las noches para afanar y divertirse. Solía visitar lugares como la taberna de la mula o la espada de madera y allí disfrutaba del vino y de las mujeres. En vano su tutor, el pobre Guillermo de Villon, el párroco de Saint-Benoît, el que lo anotó en la universidad, bueno, le imploraba que pusiera fin a aquella vida disoluta. Pon fin a tu vida disoluta, decía el párroco. La noche del 5 de junio de 1455, durante la celebración de la fiesta del Corpus Christi, Villon, en un lastimoso intento por salvarse del infierno, pensó en enmendarse, en dejar el choreo y la farra para dedicarse por entero a la escritura. Pero no pudo. Mire lo que le pasó. Tomó la decisión de cambiar de vida cuando terminó la fiesta, ¿no? Que es cuando uno... No al empezar, al terminar la milonga.
Que es donde uno toma decisiones.
Claro, se veía cambiar de vida, ¿no? Y salió de la taberna de la mula y se sentó al otro lado de la calle. Al rato apareció una chica hermosa y un cura. Y el cura empezó a recriminarle a Villon el haber llevado a la muchacha a la lujuria. Parece que había andado con él la mina. El cura empezó a discutir, qué sé yo, se armó una pelea. Y al rato el cura yacía casi muerto, herido de una puñalada. Y Villon quedó desfigurado porque el cura le partió el labio superior con una cuchillada. Afortunadamente para él pudo escapar a la horca, porque el cura, moribundo, murió el cura, ¿no? Pero antes de expirar, lo libró y lo perdonó, que era como funcionaba el derecho en esos tiempos. Tu víctima te perdonaba y vos te salvabas. Pero París ya no era un lugar seguro para Villon, así que se las tomó para las afueras. Ya en el campo, Villon se convirtió en miembro y jefe de una banda de hermoso nombre, la Banda de los Caballeros del Puñal. Eran unos asesinos, pero por lo menos tenían la delicadeza de ponerse un nombre.
Un nombre poético.
Y además un nombre tan bello. Quiere decir que no debían ser tan malos. Al menos eran un poco inteligentes. Uno calcula esto, ¿no? Si estos asesinos tuvieron esa delicadeza, por ahí no eran tan malos o no tan estúpidos. Yo ya he dicho hoy por dos veces que le tengo mucho miedo a los estúpidos, mucho.
Sí.
Temo que me ataque un estúpido. Ahora, un tipo que tiene una banda que se llama la Banda de los Caballeros del Puñal, por ahí no es tan estúpido. Es malvado, pero no estúpido. Ahí un paso dimos adelante. El caso es que Villon se convirtió en jefe de esa banda. Cuando ahorcaban a alguno de los miembros, cosa que ocurría, Villon era el encargado de las plegarias con que saludaban al fallecido. La vida de estos caballeros era muy aventurera y tenían muchos trabajos de distinto tenor. Forzaban cerraduras, vendían perlas falsas, trampeaban con los naipes, asaltaban viajeros en los bosques, alegraban el camino de los campesinos con sus canciones y de paso seducían a sus mujeres. ¡Ah, Dios! ¡Dale a mi patria unos chorros como estos! Extraordinario. Bueno, gracias a la diplomacia de su padre adoptivo, el cura, Villon pudo volver a París. Y allí se enamoró de Catalina. Era una muchacha de ojos penetrantes y lengua cáustica. Casi lo leo al revés. Pero no le fue bien al pobre François. Ella se entregó a sus brazos, gozó de su literatura y después lo dejó por un amante más rico que no sabía escribir nada. Dicen que esta desgracia de Villon fue la comidilia de la hampa parisina. Todos se reían de él y él decidió abandonar nuevamente París. En la cena de despedida, en la cena que le hacían sus amigos en la taberna de la mula, terminó mal. Parece que con las cabezas saturadas de alcohol, los muchachos tramaron algo como fin de fiesta. Pronto se vieron cinco sombras silenciosas que se alejaban en dirección del colegio. Habían decidido asaltarlo. Así fue, saltaron los muros, ingresaron en los aposentos del rector y a fuerza de espadas se llevaron de allí cuanta reliquia y oro encontraron. Luego se dividieron el botín, se separaron y Villon se fue a Anjou. Temeroso de la Guardia Real, durmió casi un año en los graneros abandonados. A veces se perdía entre los labradores y los divertía con satíricos versos. Parece que Villon cantaba maravillosamente bien. En esa época ya la poesía empieza a abandonar la música. En el medioevo se acostumbraba muchísimo a que toda la poesía fuera musical. Pero Villon ya pertenece a una época, aunque él cantara maravillosamente bien, en que la poesía camina sola. Muy bien, recuérdese que lo corría la policía por aquel choreo en el colegio, así siguió de pueblo en pueblo. Cada tanto iba preso, pero por pequeños hurtos que cometía en pueblos donde nadie lo conocía. Entonces lo largaba. Pero de tanto andar en celdas, en la humedad, se enfermó de tuberculosis, se enfermó. En 1461 lo llevaron en cana, ¿sabe por qué? Por irse sin pagar de una taberna. Y esta vez no tuvo suerte, porque justo en la comisaría lo conocían. Y lo trasladaron a París. Allí quedó encerrado hasta que se dictara la sentencia. Y en la cárcel, Villon escribió sus obras más importantes. Escribió el Pequeño Testamento y el Gran Testamento. En realidad, son obras en las que él finge que se está yendo de París y le deja a los amigos algunos regalos. Me hace acordar mucho a Lo Punto y Me Usted, Señor Escribano.
Sí.
Donde el tipo hace un legado satírico, ¿no? Donde
de su pertenencia.
Deja pertenencias y porquerías a los amigos y de paso los insulta también a los amigos. Era un hombre, un poeta muy amargo, muy áspero, que muchas veces escribía con amarguísima ironía, y el tema de él era la muerte. Le gustaba solazarse con la descripción de cuerpos muertos y compararlos con la belleza de algunas jóvenes. Pensar, decía, que a esta chica les espera lo mismo, ¿no? Participó, sin embargo, de algunas formas más refinadas. Había un tipo, casi me saco el ojo, que se llamaba Charles Dorland, que es un poeta anterior, muy, muy refinado, ¿no? Que tenía en Blois una especie de corte literaria. Y le gustaba hacer concursos a Charles Dorland. Y parece, se guardan algunas copias de los concursos, y hay un concurso cuya consigna era: muero de sed junto a la fuente. Muero de sed junto a la fuente. Y uno de los tipos que participó en ese concurso fue François Villon, y no ganó. Porque no era lo de él. Lo de él era la descripción de su propia sequedad, de su propia mortalidad. La sensación de que todos íbamos a morir, estaba aterrado el tipo por eso. Entonces, imagínense, no le fue muy bien en el concurso, ¿cómo era?
Muero
de sed junto a la fuente. Es un lindo concurso. Vamos a anotarlo. Pero sin cantar, porque ya no era, este no era cantado. Muero de sed junto a la fuente y ya no es la primera vez. Porque una vez me fui a Baraja cuando tenía 33. ¿Te gustó?
Una vez me fui a Baraja, me gustó, sí.
Porque morirse de sed junto a la fuente es como irse a Baraja sobrando con 33.
Tal cual.
Está muy bien, me parece, esa ocurrencia. Hija de la casualidad de la rima, pero tiene sentido. Estar junto a una fuente sin beber es un gesto de dandismo. Es un gesto de contención, de renuncia voluntaria, para que sepa el mundo cómo me las gasto. Irse a Baraja con 33, la famosa frase de Celedonio Flores,
¿sí?
Es también esta: tengo, me sobra, tengo una fuente y no bebo. Y me voy a Baraja. Norman Mailer, en Los Ejércitos de la Noche, cuenta que él lo habían llevado en cana por participar de aquellos famosos actos de Washington en protesta contra la guerra de Vietnam. Y lo llevaron en cana, ¿no? Como por ahí nos han llevado en cana muchos de nosotros. Y lo metieron en un galpón, junto con otros tantos. Ese que te llevan en cana en una manifestación, no te llevan a la comisaría. Por ahí te meten en un galpón y te atienden ahí. Está todo en un galpón. Entonces Mailer resuelve no beber. él, sin que nadie lo sepa y que sin que sirviera para nada este gesto de renunciamiento, le dio sed y había un dispenser, vamos a llamarlo así, un bebedero. Y todos iban y tomaban, como aquel, ¿eh? Sí. Todos iban con los vasitos y tomaban agua, qué sé yo, fenómeno. Y él tomó la decisión de no ir. Estuvo toda la noche en cana y no fue a beber.
¿Alguien se dio cuenta?
No, él se dio cuenta. Pero mire lo que hizo después, como lo pinta el cuerpo entero. En algún momento dice, bueno, voy a beber. Entonces bebió 200 vasos de agua. Porque solo era capaz de la abstinencia y del descontrol. No tenía en su registro la mesura. Tenía dos velocidades, nada y muchísimo. No sé por qué me acordé de Mailer. Bueno, porque también es...
El horror de los griegos, Alejandro, sería este hombre.
Bueno, no sé por dónde iba, pero... Ah, por el testamento. Escribió, no hay vida sin sufrimiento, los hombres ricos, pobres o mendigos, corren todos la misma pena, que es la muerte. O sea, esa era la poesía de Villon. También... escribió la balada de las damas de ayer, ¿no? Y decía, tú, cuerpo de mujer tan suave, tan eterno, tan precioso y blando, también debes cumplir destino tan terrible. Es decir, miraba la belleza de la mujer e imaginaba lo que la muerte podía hacerle. Espantoso, ¿no? Espantoso. Bueno, en 1463, después de estar casi 2 años en cana, lo sentenciaron a muerte. Pero justo apareció otra vez el cura que le había dado el apellido, Guillermo de Villon, el párroco de San Benito. Y la pena de muerte fue conmutada por 10 años de exilio. Y le dieron 3 días de plazo para saludar y rajar del país. En enero de ese año, frío, arrastrando su magra y solitaria figura, atravesó la puerta y se perdió en una nevada. Unos días después lo encontraron muerto en medio de la nieve. Tenía 32 años. Upa. 32 años. Tenía... ¿Qué jóvenes morían? ¿Recuerda el Caravaggio ayer? Uh-huh. 37
años. Creo.
Y hoy este muchacho, 32. Hay que hacer algo.
Ya pasó.
Ya ahora... tarde.
Pero no importa, hay que hacer algo con la edad media, ¿no?
Sí, abolirla, por ejemplo, sí. Ahora.
Hay que declarar que apresurarse para que termine de una vez.
Claro.
¿Cuánto falta para que termine la edad?
Esperemos que poco.
Bueno. Bueno, yo voy a saludar a todos los poetas de la Edad Media, a Charles d'Orléans, a lo de las baladas, los rondós, a los poetas provenzales, como Geoffrey Riddell, poetas que dieron nacimiento a una idea del amor, que es la idea actual del amor relacionado con la poesía, ¿no? Lo que vulgarmente podría llamarse el romanticismo, sin entrar en otra clase de detalles, ¿no? ¿Usted a quién se lo quiere dedicar? Porque el tipo este será chorro, pero es cantor.
Sí, es cierto. Pensaba como alguno de estos, como el autor de los sonetos mugres, Alejandro François, que siempre liga la muerte a las de espada, ¿no?
Sí.
O sea, era su pensamiento obsesivo casi. Yo lo voy a dedicar a los curas de esta historia, al párroco Guillermo de Villon.
Sí, que lo agarró.
Que le dio el apellido, que eso es algo muy fuerte para alguien, ¿no? Le salvó la vida, y al otro que también le salvó la vida... Cuando en una disputa entre hombres perdió y dijo, bueno, yo te perdono, ya estás, acabó, perdiste, perdono la vida.
Le dijo, yo te perdono pese al daño que me has hecho.
Exactamente, entonces me gustaron los curas de esta historia, Alejandro.
Escucharemos para amueblar esta triste historia del poeta, porque al final pobrecito. La milonga que lleva por título La puñalada, que viene a señalar, que una puñalada señale, no está mal, la pelea en que lo acuchillaron a Villon, y también la otra en que él
le
parten el labio, le dejó tipo un feite ahí en en el escracho.
Uh-huh. Aparte, bueno, para estos caballeros de la Orden del Puñal, estamos
bien. Y a los caballeros de la Orden del Puñal también le podemos dedicar a algo. Uh-huh. Y la puñalada viene de allí. La puñalada es una milonga que oiremos en la versión del nuevo Quinteto Real con don Horacio Salgado. Adelante.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado La Puñalada en la versión del nuevo Quinteto Real.